La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
No a prosópito, a propósito. Prosópito está mal dicho. Tenemos que vivir a propósito. Tenemos que vivir con propósito. O sea, que debe haber algo que nos motive, que nos lleve a mirar las cosas desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que cuando vamos a buscar el propósito de nuestra vida o a ejercer o a vivir en él, sepamos que es el propósito de Dios sobre todo. Ahora, esa es una de las preguntas más básicas que se debe hacer el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y usted puede ir al internet y ponerlo en Google, ¿verdad? Y va a encontrar muchas cosas de autoayuda, ¿verdad? Y buscando autoayuda. Ese es uno de los temas más grandes. ¿Sabía usted que self-help es una de las, o autoayuda, personas buscando ayuda, es lo que más se busca? Esa es la búsqueda más buscada de las búsquedas de Google. No la sobrepasa ninguna. Buscando ayuda propia, ¿verdad? Ayuda para mí. Y usted puede encontrar muchos libros que le pueden ayudar en su búsqueda de propósito y de significado en la vida. Pero la verdad es que de todos los libros que encuentre, por favor, empiece por este. Amén. Aquí está. El propósito para nosotros, allí Dios nos va declarando y nos va diciendo. No se trata de buscar mis sueños. Yo cada vez que busco mis sueños me duermo. Sino buscar el anhelo de Dios para nuestra vida, sus propósitos eternos. Amén. Y mire, ya le dije que el verdadero propósito y significado se encuentra en conocer a Dios y conocer su palabra. Pero no me quiero adelantar porque la semana que viene vamos a hablar otras cosas. Lo que quiero que entendamos es, hoy voy a hablar, esta es la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando del propósito de Jesús, para comenzar. Y si usted no estuvo aquí, le reto a que vaya a horebnola.com y oiga ese tremendo mensaje de la palabra de Dios que predicó un pastor bien bueno por ahí. No, mijita, tranquila, no me vaya a caer. Wow, solo menciono yo y esta muchacha se quiere caer, imagínese. Del susto. Anyway, pero si usted no lo escuchó, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Verdad? Estuvo bueno. Recomiéndeselo a alguien que no estuvo aquí el domingo. Hablando del propósito de Jesús. Hoy yo le dije que íbamos a comenzar a hablar de nuestro propósito. Y lo que voy a hacer hoy es que vamos a hablar en términos prácticos de cómo posicionarme para ver entonces y poder practicar el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué cosas tengo que hacer? No voy a hablar específicamente de el propósito. La Biblia dice que el propósito suyo es este, y este, y este, y este. Eso lo voy a hacer la semana que viene. Parte 3. Pero parte 2, hoy vamos a hablar de cómo podemos hacernos el hábito de vivir a propósito. Hacernos el hábito de vivir a propósito. Jesús vivió a propósito y con propósito, y es tiempo de que usted y yo descubramos el nuestro. Amén. ¿Cómo hacemos? Ahora, vamos a empezar por los enemigos del hábito de vivir a propósito. Enemigos del hábito del propósito. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros queremos vivir a propósito, se nos van a presentar ciertos obstáculos y problemas. Pero antes de ir allí, yo quiero que leamos en el Salmo 139, en los versos 13 al 16. Este pasaje es muy conocido por mucha gente. porque habla de la creación, o sea, cuando Dios nos, cómo Dios nos hace y lo lindo que Él hace. Ahora, yo voy a usar este pasaje como plataforma de la cual nos vamos a lanzar a buscar en diferentes lugares de la Biblia para hablar acerca del propósito. Pero quiero empezar desde el principio, porque tenemos que hablar primeramente de que Dios nos hizo. Y si Él nos hizo a propósito, con propósito, entonces no fue que a Dios un día dijo, ah, cará, ¿qué hice? Ah, se hizo un humano. No fue que Dios creó la ameba y de la ameba salimos todos. Eso es una tontería. Si usted se quiere creer uno, allá usted, pero yo no vine del mono. Usted tampoco, no sea tonto. La Biblia no dice Dios creó al mono y del mono salió Adán. No. La Biblia dice que Dios hizo un hombre, hizo una mujer. Y con sus propias manos de la tierra los formó. Y dice que sopló aliento de vida en sus narices. Así dice la Biblia. Yo no sé, pero yo le creo a la Biblia. Esto es tremendo, ¿verdad? Entonces, miremos en el Salmo 139. Y yo le exhorto a que usted ve esto en su Biblia o acá en la pantalla, pero tenemos que empezar a hacer el hábito de usar nuestras propias Biblias también. Yo siempre tengo el tremendo ladrillo bloque aquí arriba, ¿verdad? Pero como tenemos que cambiar mucho, pues se hace más fácil allá. Pero miren, el Salmo 139, versos 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Para que se cree feo. Para que se cree feo. ¿Qué dice allí? Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Usted es asombroso y maravilloso. Aunque la persona que está al lado suyo no lo crea. Es más, dígaselo, soy asombroso. Y tú eres maravilloso. Nah. Qué fácil es decirle a alguien, usted es asombroso y maravilloso. Cuidado, porque si hay alguien al lado y se lo cree, sí debe creérselo. Pero qué difícil es decírnoslo a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando Dios mismo nos hizo de esa manera. Bueno, y mi alma lo sabe bien. ¿Está seguro? ¿Cuántos de ustedes están convencidos de que son maravillosos y absolutamente asombrosamente hechos? Algunos de ustedes no lo creen, eso es mentira. Algunos de ustedes viven la vida pensando, yo soy más feo que un choque de trenes. Un choque de trenes debe ser bien feo. Pero a veces nos sentimos que no somos suficientes, no nos estimamos, no tenemos talento, no esto, no. Pero dice allí el salmista, mi alma lo sabe bien, estoy convencido de mi estima. Porque Dios me hizo así. Y como sea que Dios lo haya hecho. Ahora en el verso 15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Viste? Entretejido. Usted sabe que entretejer, ¿verdad? Lleva trabajo. Weaving. Eso lleva trabajo, lleva manos. ¿Usted cree que Dios metió sus manos para hacerlo a usted? Y la mano de Dios es tremenda. Mira el 16. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¡Qué cosa! Mire, los días que me fueron dados, o sea, estaban escritos. Antes de Dios crearte, Dios dijo, ah, fulano, vas a durar 90 años. Y lo escribió allí. Y usted dice, uy, ojalá que sea el nombre mío. ¿No? Fulano va a durar tanto. Pero a veces nosotros miramos eso y decimos, o sea, que Él nos puso límite de día, Él fue el que nos contó. Desde antes de crearnos ya le había contado nuestros días. Pero como que eso parece solamente algo trivial de cantidad y de número. Vaya que Dios sabe cuántos años yo voy a vivir y sabe cuándo me voy a morir, eso es todo. Yo no creo que se trata solamente de eso, yo creo que hay algo más profundo aquí que eso. ¿Usted cree que a Dios simplemente va a decir 80? 84, 60, te vas, ¿verdad? Y que va a estar solamente por escribir números, por contar. ¿Usted cree que Dios solamente le asigna sus días solo por contarlos? Yo creo que Dios no está simplemente dándole días a usted por contarlos, sino para que sus días cuenten. Viva su vida para que cuente. déjese de cuentos. Pero viva su vida para que cuente, para que tenga significado. Amén. Déjese de cuentos y viva su vida para que cuente. Si quiere, escríbalo en Facebook y póngale, esto lo dijo el pastor David. Y para aquellos que están en Facebook, que ya vieron que me metieron, tenga cuidado. Ponga cuidado. Yo no puedo recibir o aceptarle como amigo a todos a la vez. Yo solo miro el Facebook solo de... Bueno, ¿cuántos días llevo Luisito en Facebook? ¿Como 4 días? Solo lo he mirado 2 veces. Algunos de ustedes lo han mirado 2 veces desde que empezamos a cantar. Poco a poco, ¿ok? Así que no se me asuste. Si usted me manda un friend request de eso y yo le acepto, puede ser que le acepte hoy, puede ser 2 meses. Poco a poco voy entrando en la jugada. Yo no sé usar mucho eso. Luisito me está ayudando. Y mucho cuidado, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Pero, ¿verdad? Pero que cuente, amén. Sí, póngale allí en Facebook cuando usted quiera. Que aviva su vida para que cuente, ¿ok? Qué interesante. Pero vamos a ver entonces. Vámonos acá. Vamos a comenzar. Primero, los enemigos del hábito del propósito. ¿Cómo puedo hacer para derrotar a estos enemigos? Primero, la comodidad. No quiero salir de mi comodidad. Cada vez que el pastor y o a la pastora se inventan una actividad o una clase nueva o cualquier otra cosa, me incomoda porque me quitan tiempo. Cada vez que me invitan, cada vez que me piden, cada vez que el hermano Javier menciona Perú, ya lo sé. Me incomodan, ¿verdad? Mire lo que dice Amos 6:1. Ay de los que viven reposadamente en Sion, Sion es Jerusalén. Y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Ay de los que viven tranquilamente, tan cómodos. Somos cristianos demasiado cómodos. Ya yo le dije la semana casada, bueno, sí estábamos casados, ¿verdad? Pero pasada, que Dios no nos llamó a la comodidad. Dios no nos llamó a la comodidad. Y le dije, pregúntele a Pablo, el apóstol, ¿verdad? No, Dios no nos llamó a la comodidad. Tenemos que tener cuidado. Apocalipsis 3:16. Mire lo que le pasa a la iglesia cuando se pone muy cómoda. Ay, esa no es. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, qué feo soy eso. Qué asqueroso. Te vomitaré de mi boca. Cuando Jesús está hablando estas palabras, Él sabe que a la iglesia a la que él le está hablando está en un lugar donde pasan unas corrientes de agua. Pero estas corrientes de agua son muy ricas en minerales y además de eso están en tierras volcánicas. Por lo tanto, estas aguas tienen mucho mineral y son tibias. No está caliente ni está fría. Está tibia y cuando usted se la toma, debido a la temperatura y al contenido de minerales, da náuseas. Y él está diciendo, esas aguas que pasan por tu ciudad, que tú no quieres tomar, porque sabes que dan náuseas, ustedes a mí me dan náusea. Ay, qué feo. Como iglesia, estamos tibios, cómodos, tranquilos. Ay, qué feo. Anyway, la próxima, apatía. Apatía. Estoy satisfecho con mi vida. No me interesa a nadie más. Estoy satisfecho con lo que tengo, con donde estoy, lo que sea. De la manera que están las cosas. Mire, a mí no me interesan los cambios. Las cosas están bien así como están. Yo no me meto en todo ese rollo. Proverbios 21:13. Vamos a buscar estos rapiditos. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. O sea que vemos a los demás y están sufriendo. Entonces, siempre van a haber pobres, siempre van a haber esa gente, son lo mismo siempre. Y como que no nos da tristeza ya nada. Estamos apáticos a lo que está sucediendo alrededor. Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. ¿Es esa de la gente que no quiere hablar con nadie, que no quiere nada con nadie, que se apartan? Apáticos, además, antipáticos.
No quieren nada con nadie, se aíslan porque buscan su propia. Ay no, no me gusta, no quiero, me cae pesado o lo que sea, o yo no soy así, yo no soy de amistades, o yo soy tímido. A mí no me gusta trabajar con gente, ¿verdad? Yo he oído eso mucho, qué pena. Y mire, termina enojado, se enoja de todo. Mire, la vagancia o la pereza. La pereza. Estoy muy cansado para algo más. O sea, tengo demasiadas cosas. Mire, pastor, mi plato está lleno. Ya yo no puedo con más. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Lo mata. La pereza mata. Está feo eso. Entonces usted tal vez es de los otros que dice, bueno, como yo no soy perezoso, trabajo de más. Y se mata trabajando, ¿verdad? Qué pena. Pero eso, así es la pereza. Mire, le voy a decir una. Un hombre llamado Paul Ralton de Inglaterra, le llamaron la policía por perezoso. ¿Sabe qué hacía? Un ciclista iba por la calle y lo vio y le llamó la policía y lo llevaron al cuartel, lo llevaron a juicio y lo sentenciaron y lo multaron y de todo. ¿Usted sabe qué hacía el hombre? Salía en su carro a caminar el perro. El perro caminando y él en el carro. Y un ciclista dijo, ¿y este vago qué se cree? Le llamó la policía, esto es algo real. Esto fue en el 2009. Lo llevó a corte y la corte determinó que por su pereza tendría que pagar una multa y 6 meses suspendida la licencia. La pereza es tremenda, ¿verdad? ¿Y qué tal la ignorancia? Mire, la verdad es que yo no sé, y como no sé por qué estoy aquí ni lo que Dios quiere que haga, pues lo que sea, ¿verdad? Allá Él. Efesios 4, 18 nos dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ah, espérate, la última cláusula, ¿por qué? Por la dureza de qué, de su corazón. ¿Quién endurece su corazón? Usted. Entonces, como usted endurece, vamos a leerlo al derbez. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a leer como los israelitas. Por la dureza de su corazón, por causa de la ignorancia, están excluidos de la vida de Dios, están entenebrecidos en su entendimiento. ¿Por qué? Pero comienza al final por la dureza de su corazón. ¿Vieron eso? Pues si no sé, pastor, allá los que saben, ¿verdad? Y a veces ignoramos a Jesús. Mire, un hombre llamado George Romney se enamoró de una muchacha, un joven, y él era un pintor. ¿Y sabe qué hizo? Se casó con el amor de su vida. Y después que se casó con ella, se fue a viajar, porque él era un pintor, para pintar escenas y bosques y de todo. Y en sus viajes empezó a ganar mucho dinero y le mandaba mucho dinero a su queridísima esposa. Y su queridísima esposa recibía todo. Y él viajando, viajando y viajando, hasta que un día regresó porque estaba enfermo. Y cayó en cama y a ella le tocó cuidarlo hasta la muerte. ¿Se imagina eso? Qué ignorante. Por andar buscando allá afuera, ignoró el amor de su vida. Y hay muchos cristianos que ignoran a Jesús mientras les va muy bien. Pero cuando se enferman, cuando se les acaba el trabajo, cuando los dejan botados en una relación, cuando pasan, entonces quieren venir para que Dios los cuide. Mientras tanto, lo ignoramos. Pero nosotros no vamos a vivir así, amén. Esos son los obstáculos y las cosas negativas. Mire, quiero hacerle un favor. Vamos a darle un aplauso al Señor, ayúdeme. ¿Sabe por qué? Porque la mitad de ustedes están pestañeando, están así. ¿Se quedaron hasta tarde anoche? ¿O no sé qué pasó, no durmieron? Pero le digo que hay muchos de ustedes que están ahí. Van. Si usted ve a alguien que está yendo al lado, ayúdeme. ¿Okay? Vamos a hablar de vivir entonces con propósito. Amén. Haga del vivir a propósito un hábito. Quiero que usted haga hábitos que le ayuden a vivir el propósito de Dios. Primero, Lo primero, usted tiene que realizar que Dios tiene un plan específico para su vida. Realice que Dios tiene un plan específico para su vida. Mire, Dios no lo puso aquí por casualidad otra vez. Él tiene un plan específico. Imagínense cuando el salmista escribe aquí en el Salmo 139, él está diciendo: me entretejiste, me conociste desde antes que los dichos estén en mi boca. Ya tú los conoces, tú sabes mis días, los tienes escritos, todo detalle acerca de mí. Usted sabe cuando Jesús habló y dijo que hasta los pelos de la cabeza nos tiene contados. Todo, él lo sabe. ¿Y usted cree que él hace las cosas así? No, por plan. Dios tiene un plan, Dios nos ha diseñado y somos significantes para Él. Tenemos un rol que vivir en este planeta llamado Tierra. Aquí nos puso y aquí debemos hacer, ¿verdad? Y tenemos que descubrir eso y saber que descubrirlo, no solamente entender y creer que Él verdaderamente tiene un plan, sino realizar y descubrir el propósito de Dios para su vida es un proceso, es un proceso. Las cosas no pasan de un día para otro. Las cosas de Dios, el propósito de Dios no se cumple en un día, sino en una vida eterna. Completo una vez, todos los días. El proceso es más importante que muchas cosas, si no nos damos cuenta. El Salmo 37, 23 nos deja saber también el salmista lo importante que es el proceso. Mire, Salmo 37, 23: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos pasos usted da a la vez? ¿Ah? ¿Cuántos pasos usted da a la vez? Un paso a la vez. Si alguno de ustedes sabe dar dos pasos a la vez, enséñeme. Usted es una maravilla. Solo se puede dar un paso a la vez. Dios nos diseñó para dar un paso a la vez. Un proceso, poco a poco. Una vida entera. Pero no se ponga perezoso, ¿verdad? Mire, el propósito de Dios se desenvuelve y se desarrolla un día a la vez. Recuerda lo que le dije la semana pasada. ¿Qué le dije yo a ustedes la semana pasada? ¿Por qué Dios no nos revela el plan completo así de una? ¿Por qué no? Vayan y escúchenselo. Escúchenselo otra vez, ya se le olvidó. ¿Usted sabe por qué Dios no nos revela el plan completo de nuestra vida de una vez? Porque si usted lo sabe, no le va a creer. No lo necesita. La fe no hace falta porque ya todo lo sabe. Pero Dios lo deja a usted en ese misterio y en esa incertidumbre para que usted tenga que creer, confiar en Él y depender de Él. ¿Ah, se acordaron ahora? ¿Cuántos se acordaron? Ni, vaya, escúchelo otra vez. Dios mío, que eso estuvo más bueno. No solo eso, pídale a Dios que le enseñe el propósito de su vida, que se lo muestre, pídalo. Oración, ¿cuánto hace falta? La oración, qué importante es la oración, pero ore creyendo. La oración es parte vital de conocer el propósito de Dios y para poderlo descubrir. Cuando nosotros oramos, Dios nos habla si nosotros escuchamos. La oración crea un clima, una atmósfera para que el propósito de Dios sea visto con más claridad. En el Salmo 57:2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. ¿Qué, cuánto hace Dios por usted? Todo lo que sea necesario. Todo. Pero si usted no le cree, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le responde a usted cuando usted le dice a alguien: te voy a regalar tal cosa, y te dice: ah, va, ya usted no lo creo? ¿Qué hace usted? Ah, pues no te doy nada. No te doy nada. Pero nosotros quisiéramos que cuando Dios nos da una promesa, poderle decir: ay, no te creo, y que Dios diga: pues te lo voy a comprobar, te lo voy a dar ahora mismo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí, eso queremos. Pero Dios dice: ay, ah, no me crees. No me siento agradado contigo, porque la Biblia dice que solo con fe se puede agradar a Dios. Y si Él no está agradado, ¿qué le va a dar? Ay, Dios mío. Mire, tenemos que creerle a Dios, pero tenemos que orar. Pero tenemos que orar creyendo. Pero tenemos que creerle, pero tenemos que orar, pero tenemos que orar, pero tenemos que creerle orando. Amén. Hudson Taylor, quien fue un misionero a la China, que yo les he hablado antes. Este hombre, a través de su ministerio, se convirtieron cientos de miles de personas. como misionero en la China. Cuando él iba de viaje hacia la China en el barco, esto fue hace muchísimos años, el barco no tenía motor, solo eran velas, y mientras iba navegando hacia la China, el viento como que se detuvo y el barco comenzó a ir a la deriva, a la deriva, a la deriva, y no había viento para mover el barco, o sea, se volvió todo muerto. Y cuando se vinieron a dar cuenta, el barco estaba yendo, y se dieron cuenta que estaban yendo a la deriva hacia una islita donde habían caníbales. Gente que come gente. ¿Sí? Y mientras se iba acercando el barco hacia allá, el capitán y todos los marineros tratando de hacer todo, nunca pudieron hacer nada. Ya el barco estaba a punto de encallar y quedar allí en la isla de los caníbales, cuando el capitán llamó a toda la tripulación y les dijo: ya no hay nada que podamos hacer, lo sentimos, pero vamos a encallar, vamos a naufragar aquí esto. Y Hudson Taylor se detuvo y dijo: capitán, si usted me lo permite, sí hay algo más que podemos hacer. Y él le dijo: discúlpeme, pero yo soy el capitán, todos estos marineros, ¿y usted qué quiere? Le dijo: mire, aquí habemos cuatro cristianos en este barco y hay algo que podemos hacer, podemos orar. Si usted nos permite, nos vamos a retirar hacia nuestra habitación y vamos a orar. Y él dijo: vayan. A los cinco minutos, regresó Hudson Taylor, le dijo: capitán, levante las velas. Le dijo: ¿para qué las voy a levantar? ¿No ves que no hay viento? Ya, levante las velas, que el Señor me dijo que va a traer viento. En 30 segundos levantaron las velas y el viento sopló. Y pudieron navegar el barco hacia la China y llegaron todos a salvo. ¿Usted le cree así a Dios? ¿Será que le creemos a Dios que solo con orar 5 minutos vamos a ver milagros? ¿O será que vamos a orar toda la vida y nunca vamos a ver nada? Hay que creerle a Dios, amén. Y si usted le cree, usted va a ver que él le va a contestar. Y tenemos que vivir ¿para qué? Para complacer y servir a Dios. Vivir para complacer y servir a Dios, no para complacernos y servirnos a nosotros mismos. Este debe ser el valor que nosotros tenemos en nuestra vida, uno de los valores de nuestro interior, de querer complacer a Dios y servirle a él. Usted quiere descubrir su propósito, comience a vivir para servirle y agradarle a él y solo a él, para honrarle. Primera de Corintios 10:31, otro pasaje bien famoso. Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y a veces nosotros miramos esto y enseguida pensamos en los que comen mucho o beben mucho. Y decimos: mire, usted tiene que comer, pastor, deje de estar comiendo así, deje de estar así, pastor. Tiene que glorificar a Dios con su cuerpo, pastor. Yo le acepto eso, tiene toda la razón. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que esto significa algo mucho más grande. Yo creo que lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a través de la palabra es: mire, las cosas triviales que usted ni se acuerda, las cosas que usted ni le da importancia, las cosas que usted hace automáticamente como comer. Y si usted no me cree, yo como automáticamente. A mí nadie me tiene que decir que coma. Y si no me cree, pregúntele a Luisito. Pregúntele a mi esposa que está aquí. Yo no necesito que nadie me diga. A usted hace falta decirle: come, mijo, come. Come menos es lo que hay que decirle. Suelte el papel de aluminio que no hay para llevar tampoco, ¿verdad? Pero está diciendo: mire, hasta las cosas más sencillas de la vida, hasta las cosas que usted hace normalmente, todo sea para la gloria de Dios. Qué diferente, ¿verdad? Debemos vivir para complacerle y servirle. Bueno, vamos a ver, vamos, próximo. Vamos a la número 5, ¿es? Número 5. Tenemos que priorizar. Ponga en prioridad lo que es importante para Dios. Ponga en prioridad lo que es importante para Dios. Mire sus prioridades y lo que es importante para Dios debe ser primero. ¿Cuáles deben ser las prioridades de su vida? ¿En qué orden? Primero, Dios y después. ¿Perdón? Primero Dios y después. ¿Ah? Si está casado, su esposo o su esposa, porque son uno. Usted dice: Dios y después yo. Y de vez en cuando me subo yo y bajo a Dios. Algunos de ustedes dicen: Dios, no, no, Dios es primero, pastor. Y después, los hijos. No. Su esposo y su esposa deben tener prioridad sobre sus hijos. Dios creó el matrimonio primero y después le dio hijos. Por algo Dios hizo ese orden. Y un matrimonio feliz ministra a sus hijos. El problema es que nuestros hijos están viendo matrimonios destrozados. y después nos preocupan los niños. Y cuando usted le pone prioridad solo a sus hijos, su esposo o su esposa se encandila por otro lado. ¿Verdad?
Bueno, pensemos en eso. Prioridades, Dios primero, amén. Dios primero. Tenemos que tener prioridades, prioridades con todo en la vida. Usted quiere ver el propósito de Dios en su vida, ponga prioridades que honren a Dios con su trabajo, con su familia, con el dinero y con todo. Estaba leyendo acerca de una señora que es una iba para el casino. Algunos de ustedes van, no solo a comer, pastor. Tienen buena comida.
Pero una maquinita que otra, una monedita. ¿No?
Hey, pero escuchen esto. Esto me lo contaron, no porque yo me lo vi. Pero una señora iba para el casino y justo cuando iba a entrar al casino se encontró un hombre desesperado llorando, por favor, ayúdeme. Y la señora dijo, ¿qué le pasa, caballero? Necesito $500 para sacar a mi esposa del hospital. Mire, mi esposa ha estado muy enferma, ya no sé qué hacer y estoy sin dinero. Pero le hizo un show. Y la señora le empezó a dar como pesar, pero dijo, ¿este será? Y le dice, mire, me da mucha tristeza, caramba, pero ¿no será que usted, yo le doy los $500 y usted se va a ir al casino a apostar el dinero? No, señora, yo tengo mi vida en prioridad, muy bien organizada. El dinero para apostar yo lo tengo, lo que necesito es para el hospital para mi esposa. Y así andamos mucho en la vida, que le ponemos prioridades a las cosas de este mundo y después queremos que Dios nos bendiga y queremos ver el propósito de Dios. Mire, otra cosa es que su propósito puede ser claramente demostrado en su rutina diaria, no en un evento grandioso. Algunos de nosotros estamos esperando un milagro, un evento grandioso, que Dios descienda con poder, que Jesús se transfigure y aparezca en mi casa, algo grande, para entonces decir, ahí voy a conocer el propósito de Dios. A veces el propósito de Dios es simplemente ver lo que sucede en nuestra rutina diaria y nos damos cuenta de que Dios está trabajando en todo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, a través de su vida y su rutina diaria, han descubierto algo nuevo en su vida? Que dijeron, esa no me la esperaba. Tal vez usted en su rutina diaria conoció a alguien, o se encontró con alguien, o alguien le dijo algo, o usted vio algo, o conoció a alguien y usted dice, wow, ¿y yo solo iba a comprar plátanos? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y yo que solo fui a la idear a comprar plátano, ¿qué sabía yo que me iba a encontrar con? ¡Wow! ¿Cómo Dios trabaja? ¿Cuánto le ha pasado eso? La rutina, la vida diaria. A veces andamos buscando el gran evento que sea allá. Mire, el propósito, no necesitamos ver un evento grandioso, sino una vida, no un solo evento, sino una vida entera, ¿verdad? En la rutina diaria. A veces no nos damos cuenta que hay cosas en nuestra rutina diaria que son cosas grandes para Dios. Mire, en el 1818 nació un doctor llamado Ignaz Philipp Siemens. No sé pronunciar el nombre. Si alguno de ustedes lo conoce, me dice cómo es. Pero este hombre se convirtió en un médico. Y cuando él se convirtió en médico, muchas mujeres estaban muriendo durante el parto. Una de cada seis moría. ¿Cuántas madres hay aquí? Levante la mano. Ok. Digamos que aquí hay unas 42 madres, ¿verdad? 42. Divídalo por 6. ¿Cuántas son? 7. 7 de ustedes estuvieran muertas en el parto. ¿Y saben qué? Este hombre se dio cuenta de una cosa. La rutina de los doctores en ese tiempo era ir en la mañana a trabajar disectando cuerpos en la morgue y haciendo autopsias. Y luego iban al hospital a atender las mujeres en embarazo. Y este hombre se dio cuenta de una cosa. Nunca nos lavamos las manos. Y hizo una conferencia, llamó a todos los doctores para decirles, si nosotros nos lavamos las manos, salvamos la vida de estas mujeres. Y dijeron, usted está loco,
tonto. Estamos hablando de hace 200 años atrás. Lavarse las manos. Sí, hay que lavarse las manos. Y llegó hasta una vasinilla y empezó a lavarse las manos y a demostrar. Hacía demostraciones de cómo lavarse las manos. Y nadie le hacía caso. Sin embargo, al final de su carrera, este doctor trajo al mundo, por la gracia de Dios, más de 8,000 bebés, 8,537. Y solamente 184 mujeres murieron. Haga la matemática. Solamente por algo rutino, de rutina diaria, lavarse las manos. Hoy en día, ¿cuántas veces se lava usted las manos? Y si no se las lava, ¿qué hace? Anda con el botecito de... todo el día. La mujer mía me persigue con el botecito ese. Pero yo sé que ella me persigue aún sin botecito ni ver. Pues ¿sabe una cosa? En la rutina diaria, cosas sencillas. Por último, por allí vamos a ver en esta. Esté seguro de que su tiempo lo invierta en lo eternamente significativo. Las cosas que tienen significado para la eternidad, ¿ok? Cosas que tienen significado para la eternidad. ¿Y cuáles son las cosas que verdaderamente duran? ¿Cuáles son las dos cosas que duran para siempre? Los seres humanos. Somos eternos. Vamos a la eternidad, ya sea con Dios o al infierno. Pero eso es eterno. Ahora, ¿qué más es eterno? La Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que es eterno? Aparte de Dios, ok, Dios es eterno. Esa la sabíamos. Su palabra. Su palabra nunca pasa, siempre será. Entonces, si la palabra es eterna y los seres humanos son eternos, invierta su tiempo en la palabra de Dios y en personas. ¿Amén? Vamos, que vamos a terminar, le prometo ya mismo. Levántese cada día sabiendo que todo lo que dice y hace es importante para Dios. Todo lo que usted dice y hace es importante para Dios. Todo lo que usted dice y hace es importante para Dios. Y usted puede hacer la diferencia en el reino de Dios. Usted puede contribuir al reino de Dios cosas buenas. A usted se le ha dado una posición en el ejército del reino de Dios, y es necesario que usted, donde sea que usted esté, donde sea que usted Dios le haya asignado y le haya dado su vida, en la familia que lo haya puesto, como quiera que sea, usted sea una influencia para otros y haga cosas que para la eternidad valgan la pena. Y entienda que hay más. La vida es más de lo que ve, oye, huele o gusta y siente. La vida es mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que usted come, mucho más de lo que usted huele o siente o toca, lo que sea. Mire, la vida es mucho más que el cuerpo, la carne y la vida diaria. Las cosas normales que nos acostumbramos. Hay una dimensión espiritual que va mucho más allá. Y allí es donde podemos experimentar la verdadera llenura y el propósito de Dios. Y por último, viva para dejar un legado. Viva para dejar un legado. Deje algo. No se lo lleve todo si usted no se puede llevar nada. Algunos de nosotros pensamos que nos vamos a llevar todo con nosotros y no nos podemos llevar nada. Más bien, dejamos de toda clase de deuda, problemas. Y más bien, debemos dejar un legado. Para más decirle, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado en una conversación con una persona o dos y cuando termina la conversación usted dice, bueno, nos vemos, y se va? Y después que usted se va, como que siente, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿A cuánto a usted le ha pasado eso? Acabo de darme la vuelta y ya estarán quemándome. Siento el calor en las orejas aquí atrás. Ahora, ¿está bien? ¿Está bien? Eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, ¿qué tal? ¿A cuántos le ha pasado esta? Ay, aquí es que nos vamos a dar cuenta. ¿A cuántos le ha pasado esta? Que usted está en un grupo de personas hablando, y hay dos o tres, y cuando uno se va, ¡ja!, usted se queda. Si supieras. ¿Cuántos ustedes han hecho eso antes? Nadie lo quiere admitir. Gracias, Melania. Estamos solos. Ese día estábamos tú y yo hablando de todo el mundo, ¿verdad? Eso fue. Porque aquí nadie hace eso. Mire, y después que usted dice todas las barbaridades que dice, usted se va a su casa y dice, ay, no, espérate, pásame el teléfono que voy a llamar a fulana para decirle que no vaya a contar lo que yo le dije. Porque ahí se me zafó. El día que usted se vaya de esta tierra, ¿qué quiere usted que digan de usted? Aquí murió un vago, un mentiroso, un chismoso. Póngale todas las que usted quiere. Usted se las está imaginando. O dirán, aquí murió un verdadero hijo de Dios. Porque lo que él hizo, a pesar de que él murió, continuó. Dejó un legado. Dejó algo que continuó. Dio de qué hablar. En Cristo. Wow. Pero la pregunta aún más grande es, el día que te vayas de aquí, lo que diga el mundo entero tal vez no va a importar. Pero cuando te presentes cara a cara con Él, ¿qué Él va a decir de ti? Padre, te doy gracias.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.